Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
El fin del 2017 llegó con malas noticias para la escuela secundaria 7, Paraje La Vizcaína, uno podría decir para la educación en general, porque lo que se pretende llevar adelante en esa institución se ha intentado llevar adelante en otras, y se presume que se hará lo propio en otras instituciones. Tiene que ver seguramente con la visión sobre la educación que tiene el gobierno de Cambiemos, concretamente lo que se pretende imponer en la escuela secundaria 7, Paraje La Vizcaína, es un ajuste que se plantea bajo la forma de una fusión de cursos, de un optimizar recursos, en palabras expresadas por los propios representantes del gobierno provincial. Fusión de cursos que implicaría una caída en la calidad educativa, dado que los estudiantes tendrían menos horas de clase en algunas materias, y una reducción de fuentes laborales para los docentes. Rápidamente la comunidad de la 14, ex alumnos de la escuela secundaria 7, docentes, ex directivos de la escuela que tiene 25 años, gremios docentes y gente de la comunidad involucrada con la temática, sensibilizada por el ajuste que se quiere imponer, se movilizó la semana pasada y hubo una reunión con el inspector jefe distrital Walter Orlando Suárez hace unos días nada más en el consejo escolar. A él se le entregó un petitorio, hubo ahí unos cuantos oradores, una reunión que duró 2 horas y que tuvo momentos de tensión. Hubo, digo, varios oradores. Una de esas oradoras fue la ex alumna Andrea Cernari, una de las 17 razones, como se dio en llamar a la primera promoción de la escuela. Creo que la definición es de Ana Chávez, si no tengo mal entendido. Y Andrea también forma parte de la comunidad de la 14. Con ella estamos en este segmento de Fuga. Andrea, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias por venir. El tema fue un baldazo de agua helada, tal vez para la educación en general, pero en particular para la gente que tiene que ver con la secundaria 7, ¿verdad? Porque cuando se habla de fusionar cursos, ¿de qué se está hablando concretamente? ¿Qué es lo que se quiere hacer?
Bueno, si bien no se llama de esa manera, uno huele que hay un ajuste, ¿no? Y el ajuste, uno puede pensarlo en algunos sectores y podríamos llegar a entenderlo, pero cuando se habla de ajuste en educación, justamente piensa en lo peor, ¿no? Que se está afectando la posibilidad de desarrollo y de crecimiento que tienen las generaciones futuras. Y la educación, entendemos, desde la comunidad de la 14, básicamente ha sido un emblema para el crecimiento y el desarrollo de la región, de la comunidad. Entonces es como un bastión que se lleva muy arriba y eso ha hecho reaccionar a la comunidad en general, más allá de la comunidad educativa en sí, que por supuesto además afecta a otros, otros derechos que van más allá de la educación propiamente dicho, que es el derecho al trabajo de los trabajadores de la educación.
Sí, esto implicaría reducción de fuentes laborales.
Sí, ellos quieren justificarlo diciendo que en realidad habría reacomodamiento de quienes tengan titularizadas las horas. Yo, no es un tema que yo maneje, sí. Digamos, la educación.
Hay palabras o expresiones que cuando provienen de representantes del neoliberalismo, que es de quienes siempre provienen, meten miedo. Por ejemplo, la palabra optimizar recursos.
Exactamente. Bueno, cuando, ¿no?, uno escucha
optimizar, o reacomodamientos. Cuando uno se habla de esas cosas, la verdad da miedo, porque ya sabes qué es lo que enmascaran esas definiciones.
Uno escucha optimizar recursos y por eso digo, cuando uno lo escucha en educación, el optimizar recursos en educación, suena a ajuste, y ajuste significa despido, gente sin trabajo, exclusión social, exclusión educativa, suena a eso, digamos, no es un reacomodamiento como puede ser en una industria o menos producción, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en la educación significa mucho más allá que la fuente laboral, esto del reacomodamiento, de la optimización del recurso. ¿Qué estamos optimizando? Estamos optimizando dinero. Bueno, seamos claros entonces, lo que queremos es no invertir lo que para algún sector del oficialismo o de quienes pueden o de quienes están tomando estas medidas es un gasto y no una inversión en educación. Entonces suena raro, digamos, cuando empiezan con estos discursos, suena que hay efectivamente un ajuste, un recorte en educación, y ese recorte afecta primero que nada a las fuentes laborales de los trabajadores de la educación, llámese docentes, no docentes, o a las personas que pueda afectar, que en el caso concreto de la Vizcaína serían algunos cargos docentes, sí, porque se reducen horas.
Sí.
Ese es el primer afectado directo, digamos, que es por quien uno sale a defender. Pero el segundo afectado directo es la comunidad en general. ¿Por qué? Porque afecta al estudiante, que va a tener peor calidad educativa, porque afecta directamente a la calidad educativa el reducir cantidad de horas, se reducen horas de matemáticas, se reducen horas de historia, se reducen horas de educación física, o sea que hay otro afectado directo que es el estudiantado, el alumno que hoy está yendo a la escuela, que va a tener peor calidad educativa.
Sí. Y quizás se promueva la deserción escolar con una medida así.
Probablemente, y entonces ahí viene el tercer afectado, que entendemos es el afectado por el cual sale la comunidad de la 14 a defender la escuela, que es la comunidad en general, porque eso se traslada posteriormente a la deserción que puede haber, que no haya tanto arraigo en el campo, que es una de las emblemas iniciales de la escuela fue proteger ese espacio educativo que conlleva necesariamente al arraigo de la familia agropecuaria. Y entonces ahí estamos hablando de otra cosa, que ya no es solo el estudio, aprender a sumar y a restar, sino que es lo que implica esa escuela en la comunidad en general. Que las familias agrarias se puedan quedar, que los chicos puedan desarrollarse en su medio ambiente, que puedan tener las mismas oportunidades que los chicos de la ciudad, que podamos desarrollar un campo distinto, que tengamos los mismos derechos y acceso a todos los servicios, que tengamos caminos, que no estemos llenos de agua. Todo eso implica que los pibes que están hoy en el campo tengan la posibilidad de educarse, de estudiar y de tener contacto con una escuela de calidad como la que venimos teniendo.
Estamos dialogando con Andrea Cernari, ex alumna de la Escuela Secundaria 7, Paraje La Vizcaína, y ex miembro de la comunidad de la 14. Los Cernari son un clásico de la 14, podemos decir. Hoy Andrea es abogada y vive en Rosario, ¿digo bien?
Sí, así es. Yo estudié en la primaria, la hice en la escuela 14, viví en la 14 hasta mis 18 años de edad, viví en la zona ahí, y la escuela vizcaína me dio la posibilidad de hacer la escuela secundaria y seguir viviendo en mi medio ambiente hasta que decidí, ya grande, irme a estudiar. Y sí, estudié, me recibí en Rosario y me quedé a vivir allí porque también tengo mi otro ámbito que es de trabajo, que es la Federación Agraria Argentina, que siempre milité en ella y trabajo en ella y me dediqué al derecho agrario. Y mucho tiene que ver haber estudiado derecho y haberme dedicado al derecho agrario y a las semillas en especial. Mucho tiene que ver haber vivido en el campo, pertenecer a ese sector y que la escuela me haya dado la posibilidad de crecer y de formarme en mi medio, sin desvincularme de él.
Se mencionó en la reunión de el miércoles en el Consejo Escolar que en rigor fue una movilización, una concentración que derivó en una reunión informal con el jefe inspector distrital, uh-huh, Walter Orlando Suárez, que esta medida, además que se quiere imponer, no fue consultada con nadie y hubiera correspondido de mínima consultar con los gremios docentes. El gobierno debió haber consultado a los gremios docentes, no lo hizo.
Bueno, uno espera que quien gobierna, sea del partido que sea, del color que sea, pero que está a cargo del gobierno del Estado, que es el gobierno de todos, uno espera que hable con los sectores involucrados, siempre digo. Entonces, mínimamente corresponde que cuando hay una reforma que implica un cambio estructural en el manejo de algo, que en este caso es la educación, uno espera que los involucrados directos tengan alguna participación, sean oídos. Si bien la decisión final, claro que la tiene el Estado, y para eso uno elige a los representantes, y está bien que ellos tomen la decisión, pero mínimamente una consulta previa con quienes conocen el territorio, me parece que hubiese sido, o nos parece a los que estábamos allí, que hubiese sido lo ideal. Sindicatos, los docentes que están en las escuelas, porque no es la única, la 14, pero en las escuelas que se quieren tomar estas medidas, la comunidad, a ver qué piensa, digo, y qué representa para la comunidad, porque si por algo la gente se movilizó, fue porque se sintió invadida, y se sintió inconsulta respecto de algo que modifica sustancialmente,
sí,
a la comunidad.
Sí, es un tiempo también de fuerte protagonismo de los pueblos, ¿no? Hay movilizaciones muchas todo el tiempo, digo, el pueblo está en pie de lucha. Días atrás hubo una fuerte movilización en Azul, prácticamente invisibilizada por los grandes medios, contra despidos en fabricaciones militares. Ahora, si vos buscás esa noticia en los grandes medios, no la vas a encontrar. Sin embargo, una gran cantidad del pueblo de Azul se movilizó contra los despidos en fabricaciones militares. Acá también hubo una buena cantidad de gente el miércoles acompañando el reclamo de la comunidad de la 14. Y Walter Suárez, el inspector distrital, salió a hablar, digamos, no se hizo presente la inspectora regional Viviana Mesón, que se esperaba que estuviera allí, no estuvo. Walter salió a, de algún modo, capear el temporal, por decirlo con una metáfora rápida.
Sí, fue llamativo también que él estuviera solo, digamos, lo dejaron solo.
Lo dejaron solo Walter.
En el diálogo con la comunidad. También creo que la comunidad fue muy respetuosa en el reclamo, porque acá hay como dos cuestiones. Una es el querer ser oídos, y me parece que de algún modo se logró en la manifestación el querer ser oídos, el poder manifestarse. Pero por otro lado hay el mensaje que se quiere dar, digamos, es la importancia que tiene la educación para la comunidad, para el pueblo, digo, pero en este caso específicamente para la comunidad de la 14, dejar sentado y claro la importancia que tiene, y que no es solo, vuelvo a insistir con esto, que no es solo defender un puesto de trabajo de un docente, que es el primer eslabón y el esencial en este caso, sino que es defender toda una historia, porque la 14 no es la primera vez que siente una abatida para achicarla. Lo dijeron claramente en la manifestación, y Ana Chávez fue una de las que lo dijo varias veces. La 14 históricamente ha sido para mucha gente del mismo pueblo, del mismo Bolívar, para muchos dirigentes políticos, ha sido la escuela más cara. Y siempre ha habido alguien que quiere ir en contra de la 14 porque es una escuela cara. Y probablemente sea una de las escuelas que más gasto le genera al Estado para poder mantenerla. Pero ese gasto, ¿no? Si uno lo ve como gasto, depende de qué lugar mire la educación.
Claro, porque entonces, pronto podemos empezar a ver como
qué inversión estamos haciendo
como,
en esa escuela.
Un costo imposible de afrontar, el trabajo de un hospital, ¿no? Se puede medir en términos
de gastos,
puramente economicistas, la labor en educación o en salud.
Y cuando uno empieza a hilar finito en el gasto, entre comillas lo pongo siempre, que implica los cargos que quieren ajustar hoy en educación en la 14, yo no manejo educación, no soy especialista ni mucho menos, no tengo mucha idea, pero sí escucho, y escucho que son alrededor de 16.000 pesos, a ver, o si así fueran 100.000 pesos, uno tiene que también ver qué significa ese dinero para el Estado y qué significa en términos de de puestos de trabajo, en términos de educación. Bueno, me parece que no hay un parangón o una relación entre lo que se quiere ajustar y lo que efectivamente se va a ahorrar el Estado. Pero además de eso, vuelvo a insistir, para mí no son ni 10, ni 16, ni 20.000 pesos, sino que es la intención de lo que se quiere hacer, que es recortar, y porque hay una idea política detrás de esto, que, como te digo, viene de años queriendo cercenarse algunos derechos de esta escuela porque es una escuela cara. En realidad molesta a algunos tener una escuela donde haya un pensamiento distinto, haya un desarrollo diferente, haya otro modo de generar educación en la comunidad. Y no solo vienen por los puestos de los docentes, sino que también hace un tiempo se viene ninguneando, recateando el dinero que hay para el transporte escolar. Y sabemos que es la segunda lucha que se viene en la 14. Ahora van por los puestos de trabajo, por juntar cursos, y la segunda lucha que nos va a tocar pronto es que no hay dinero para el transporte escolar, entonces los chicos no pueden llegar a la escuela, porque la escuela tiene otros problemas que no son necesariamente adentro del aula. Tiene el problema de cómo los chicos, con todas las dificultades que tiene, llegan a la escuela. Hay chicos que van a caballo, hay chicos que van en tractor, hay chicos que van en transporte escolar, hay chicos que los llevan los papás. Uno llega como puede a la escuela. También llueve y los caminos están hechos un desastre y no se puede llegar. Hubo tiempo en que no se podía llegar a la escuela. Entonces, si no te arreglan los caminos, si el Estado no está presente en arreglarte el camino, si el Estado no está presente en sacar el agua de la región, si el Estado no está presente en darte combustible para el transporte de los chicos o dar una mano a familias que no pueden llevar los chicos hasta la escuela, esos chicos no llegan directamente a la escuela. ¿Se entiende? Y son todos frentes que se están abriendo de lucha. Entonces, por eso también la comunidad ha reaccionado. No son tiempos fáciles. Y entonces se juntan un montón de cuestiones donde la escuela es un sostén.
Bien, tenemos un mensaje aquí de Celia González. Dice, soy docente en la secundaria 7. Feliz de estar representada hoy en el programa por Andrea. El miércoles pasado en la plaza, Andrea nos hizo emocionar a muchos de los que estábamos en la plaza reclamando en contra de este recorte, hasta las lágrimas. Pareciera que el único que no entendió la importancia de esta institución con 28 años de antigüedad fue el inspector Walter Orlando Suárez. De todas maneras, a la comunidad de la secundaria 7 sigue de pie, sigue en lucha. ¿Coincidís con esta apreciación de Celia de que Walter no entendió la importancia del reclamo?
Yo no.
O la importancia de la institución, dice concretamente. Sí. Quien no entendió la importancia de esta institución con 28 años de antigüedad fue el inspector Walter Suárez.
No, yo en esto disiento con Celia. Yo no creo que el inspector no entienda la importancia o sea el culpable de lo que está pasando, digamos. Es el responsable y es la persona que se tiene que hacer cargo frente a la comunidad, que es quien dio la cara. Pero yo creo que atrás de Walter, sí, o de quien sea, digo, yo no quisiera personalizarlo, es más, en la plaza se lo dije, pretendía que lo que yo exponía o lo que expusiéramos los que estábamos ahí lleguen efectivamente a quienes toman estas decisiones. Sí. Que no es Walter en la plaza, ni Walter escuchándonos. Acá hay un modelo de gobierno, un modelo ideológico que tiende a esto. Y no es Walter solo. Yo no quisiera personalizarlo en una persona. Será parte. Pero
yo te iba a decir, digo, en definitiva, Walter Suárez representa el ajuste en este caso.
Será parte. Pero
porque
en verdad
¿quién lo designa inspector? Autoridades provinciales.
Sí, pero hay un sistema y hay quienes toman estas decisiones. Entonces, me parece que sí es el nexo que debe jugarse y entender qué es lo que le pasa a su comunidad, que es parte de la comunidad, y ahí sí que no sé si lo entiende o no lo entiende. Yo creo que lo entendió.
¿Tienen expectativas en que, como decís vos, se juegue?
Yo no.
Porque para ir a fondo con este tema se tiene que jugar, tiene que ir en contra de las autoridades a las que él representa, es como ir en contra de sí mismo en un punto.
Sí, yo creo que no es jugársela ni va a ser un héroe por esto. Yo creo que es entenderla y ojalá la haya entendido. Yo tengo esperanza que la haya entendido. Creo que en verdad la entendió. Lo que no sé es si va a ser capaz de enfrentarse a quienes tengan que enfrentarse, que hayan tomado la decisión para que vuelvan atrás, y espero efectivamente que así sea. Conocemos de otros casos y efectivamente en Junín hubo un caso similar y se dio marcha atrás, así que esperamos que lo tomen como antecedente, porque es un antecedente jurisprudencial de un caso que se llegó a poner fea y dieron marcha atrás, así que esperemos que en el caso de Bolívar hagan lo mismo como corresponde a las autoridades provinciales.
Al inspector Suárez se le entregó un petitorio, sí, para que lo eleve a las autoridades pertinentes y quedaron en que el tema se iba a retomar a fin de mes, directamente en febrero.
Ahí sí fue muy muy resbaladizo y no quiso tomar ningún compromiso, que a mí me parece que él con su función pública tendría que haber tomado un compromiso más serio, se lo dijimos ahí en la plaza. Él no puso fecha, no dijo cuándo, a nosotros no nos dio una respuesta en la plaza efectiva.
Fue ambiguo.
De cómo va a solucionarle el tema. Además, no dijo que se iba de vacaciones y que iba a quedar algún suplente, o sea, en realidad no tuvimos una respuesta como quisiéramos tenerla. Sí. Fue demasiado ambiguo, no dio ninguna fecha, ni ningún procedimiento adelante nuestro se haya comprometido a llevar adelante para tratar de revertir la situación, más que a elevar el petitorio que nosotros le entregamos. Con lo cual, también nosotros le advertimos que íbamos a ser prudentes, que íbamos a esperar unos días, pero que si no teníamos respuesta íbamos a volver al Consejo Escolar cuantas veces sea necesario para seguir reclamando.
Uno supone que, como están las cosas, y tomando en cuenta la gravedad de la situación, esperar un mes es muchísimo.
Claro que sí, porque además la incertidumbre también nos parece, y esto lo digo a modo personal, a mí me parece una canallada terrible lo que hicieron de horas antes de entrar en vacaciones, comunicar esto y dejar a trabajadores de la educación con la angustia que ello significa a fin de año pronto levantar la copa para brindar. Sí. Eso es de una canallada que me parece...
Ilevantable.
Sí.
No la levantan ni dando marcha atrás con la medida.
Tal cual. Eso humanamente es un acto de deshumanización que, bueno, pero este gobierno vimos que tuvo esa actitud también con en otros campos, ¿no?
Desde el día cero de su gestión, tal vez.
Entonces, bueno, deja de extrañarnos, pero no está bueno que uno deje de sorprenderse con estas cosas.
Bien, un mensaje como para cerrar del amigo Osvaldo Navarro que dice... Hermoso y esclarecedor mensaje de la doctora Sarnari. Gracias por el oxígeno que brindan a diario desde lo periodístico. Un abrazo. Gracias a vos, Osvaldo. Sos uno de los tantos oyentes, hombres y mujeres, y de cualquier sexo. Oyentas creo que no existe. Vamos a usar la palabra oyentes. Qué prestigio en este programa, ¿no? Así que yo te agradezco a vos. Y Andrea... Cerramos con algún concepto final, por supuesto que es cerrar este encuentro, esta charla, pero como el tema va a seguir, nosotros por supuesto que vamos a continuar también ocupándonos del asunto.
Bueno, el mensaje final es decir que la comunidad de la Vizcaína no va a bajar los brazos en luchar por lo que cree justo, y que a mí en lo personal me angustia demasiado pensar que esa escuela puede correr riesgo o puede bajarle la calidad educativa que ha sido un emblema, un bastión y un orgullo para nuestra comunidad durante 28 años, tener la escuela que tenemos y que la hemos construido ladrillo por ladrillo, todos en conjunto y en comunidad, la comunidad educativa y la comunidad de la 14, los padres, padres que ya no están y que han puesto la vida por ello, los docentes, han pasado frío, calor, tempestades, y eso no se ve detrás de un escritorio cuando se toman medidas como las que se están tomando, el sacrificio que significa luego el día a día para los docentes y para los padres poder sostener esa escuela. Y para los alumnos, lo que ha significado, no ha sido una escuela más, de hecho estamos todos los exalumnos de pie, nosotros por ser las 17 razones, porque fuimos los primeros, porque nos tocó esa parte en la historia, pero en realidad todos los que hemos pasado por la 14 tenemos en el corazón la vivencia de esa lucha, porque es una lucha diaria que se da, y no vamos a bajar los brazos y no vamos a permitir que nos avasallen los derechos tan fácilmente.
Dos mensajes más. Graciela Zagardoy, el inspector Suárez y la inspectora distrital Mesón son la cara visible y la mano ejecutora de este modelo ajustador y excluyente. Bajan línea, no defienden la educación. Gracias, abrazo grande. Y por otro lado, Ana Chávez dice, Bolívar tiene dos legisladores. Sería bueno trabajar políticamente con ellos, ¿no? Bueno, Ana, un beso para vos también y un gracias. Sí, sería bueno trabajar políticamente con ellos este tema, ¿verdad? Porque...
Claro que sí, sería bueno...
Va de suyo que les tiene que interesar este asunto.
Sí, sí, claro que sería bueno que todos los legisladores nacionales, como hace mención Ana, y los locales también, digo, que el Consejo Deliberante, que sí. El Intendente, que la gente de la política local también tome cartas en el asunto, porque... Más allá de que no tendrán competencia en educación, probablemente sí tienen competencia en lo que hace a la comunidad y en los intereses de su pueblo. Digo, y nosotros somos parte. Sí. La 14 es parte de la ciudad de Bolívar, sí, o del Partido Bolívar, aunque a veces nos tienen un poquito relegados.
Sí, pueden y deben hacer oír su voz, y en ese sentido el bloque de concejales del PJ presentó un proyecto de resolución en rechazo a las políticas de ajuste en educación. Esta noticia se conoció en estas horas. En página 3 del diario La Mañana de hoy aparece este tema tratado con minuciosidad. Y tengo entendido que próximamente tendrían una reunión con concejales del PRO.
Sí, ese es...
De Cambiemos, va.
Ese es algún comentario que anda circulando.
No hay,
de que,
no hay una invitación formal
que yo conozca,
de los
no,
ediles.
Que yo conozca, no. Pero es el comentario
es que el
anda,
rumor.
Es el rumor que anda que la semana próxima habría alguna reunión con ellos. Bueno, ojalá sea así. Y como te digo, sería bueno que las autoridades locales tomen cartas en el asunto. Y
hubo una reunión con gremios también, creo, convocadas por concejales del PJ, sí, o protagonizada por concejales del PJ, que recibieron a los gremios, ¿no?
Así es.
Y sería bueno que esto se generalice.
Exactamente. Y también sería bueno que escuchen a la comunidad y vuelvo a repetirte, porque insisto en esto de que la escuela ha sido bastante maltratada a veces por las autoridades locales, entonces estaría bueno que también se pongan un poco el saco que les corresponde.
Andrea, gracias y hasta la próxima.
No, gracias a vos por la invitación, un gusto.
Andrea Cernari pasó por Fuga, ex alumna de la Escuela Secundaria 7, Paraje La Vizcaína, miembro de la comunidad de La 14, hoy abogada y habitante de la ciudad de Rosario. Ya volvemos.
Fuga de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede. Puede.
Terrible.
Fuga de tortugas.